Muy buenas a todos, sean bienvenidos a la primera emisión de Relatos Podcast. El día de hoy hablaremos del caso de Rose Borpega, el asesino vampiro. Rose Borpega era una leyenda del FBI, medía 1,93 centímetros y pesaba 119 kilos. Había sido detective de homicidios en Milwaukee, tenía una licenciatura en Derecho y era experto en crímenes sexuales y desactivación de formas. Como coordinador de la unidad de Sacramento, viajaba a lo largo y ancho de la costa oeste, impartiendo clases sobre crímenes sexuales en los departamentos de la policía local. Gozaba de gran credibilidad para hacerlo, ya que los policías y sheriff anunciaban sus extensos conocimientos. Una noche de un día lunes, el 23 de enero de 1978, aquella confianza que los policías locales tenían en Borpegel hizo que recibiera una llamada desde una pequeña comisaría del norte de Sacramento. Se había producido un horrible asesinato en el que se le había hecho a la víctima, superaba con creces lo normal. Tras terminar el trabajo sobre las 6 de la tarde de aquel 23 de enero, la víctima era David Walling, de 24 años, conductor de furgoneta de lavandería. Había vuelto a la modesta casa que tenía alquilada en los suburbios y halló a su mujer Terry, de 22 años, embarazada de 3 meses, muerta en el dormitorio. Con el abdomen acuchillado, corrió gritando a casa de un vecino que llamó a la policía. Walling estaba tan alterado que cuando las autoridades llegaron no pudo decirles nada. El primer policía en entrar, un ayudante de sheriff, quedó igual horrorizado. Más tarde diría que la carnicería que vio le causó pesadillas durante meses. En cuanto a la policía vio la escena, llamaron a Rus y este a su vez me llamó a mí a la academia del FBI en Cuántico. Aunque el asesino me trastornó bastante, también despertó en mí un gran interés que parecía que este caso permitiría el uso de las técnicas del perfil psicológico. Para atrapar a un asesino, nada más iniciaba su carrera homicida. La mayoría de casos que se llegaban a la unidad de ciencias de la conducta, UCC, eran antiguos. El Sacramento, en cambio, era de lo más reciente. Los periódicos del día siguiente informaron de que, al parecer, Terry Walling había sido atacado en el salón de su casa, cuando se disponía a sacar la basura. Había señales de una pelea que iban desde la puerta de entrada hasta el dormitorio, y se encontraron dos casquillos de bala. La mujer fallecida llevaba una sudadera tipo suéter y unos pantalones. La sudadera sujeta al sudor y los pantalones le habían sido arrancados y tenía el abdomen acuchillado. Los policías estaban presentes en la escena del crimen. Dijeron a los periodistas que no podían determinar el motivo del crimen y que se había descartado el robo como móvil porque no había aparecido nada. De hecho, las circunstancias eran mucho peores, pero Ross me dijo que no se había revelado al público para que no cundiera el pánico. Mucha gente cree que los policías son personas bastante duras y crueles, a las que les gusta restregar la basura en la cara a los contribuyentes, para que sepan de lo que tienen que enfrentarse cada día. Pues en este caso no. Algunos detalles no difundieron con tal de ahorrarle al público agonía y miedo innecesarios. Había también otra razón para no decirlo todo. Se quedarían mantener ocultos determinados datos que solo el asesino podría conocer. datos que más adelante podrían resultar útiles durante el interrogatorio de un sospechoso. Lo que él publicó no llegó a saber fue lo siguiente: una herida principal era un atajo que iba desde el tórax hasta el ombligo. De dicho corte salían trozos del intestino y se habían extirpado varios órganos internos. Algunas partes del cuerpo habían desaparecido, algunas heridas punzantes en el pecho izquierdo a la víctima, y parecía que el asesino removió un poco de cuchillo dentro de esas heridas. La víctima tenía esos animales introducidos en la boca. Al parecer, alguien había recolectado y bebido parte de la sangre de la víctima. La policía local estaba horrorizada y desorientada. Roswell Pagel también estaba alarmada, porque gracias a sus conocimientos sobre los homicidios, tenía claro, al igual que yo, que había de actuar deprisa, ya que existía un gran peligro de que el asesino de Terry Walling volviera a matar en un alto nivel de violencia, reflejado en el terrorífica escena del crimen. Lo hacía casi seguro un asesino. No se iba a conformar con un solo asesinato. Podría seguir toda una cadena de asesinatos. Estaba previsto que viajara a la costa oeste el lunes siguiente para dar una de nuestras clases itinerantes. E hicimos arreglos para que pudiera llegar el viernes anterior. Pero como el mismo coste para el aniversario contribuyente y ayudar a Rus a analizar el crimen. Sería la primera vez que yo le volaría un perfil instituí. Y hacía ilusión. Sin embargo, Ross y yo estábamos tan convencidos que el asesino volvería a matar que no aguardamos a que yo llegara, sino que ya nos pusimos a escribirlos por teléfono. Elaboré un perfil para preliminar el probable agresor. Por aquel entonces, la confección de perfiles de criminales era una ciencia o arte relativamente joven, una forma de deducir la descripción de un delincuente desconocido, basándose en la evaluación de pequeños detalles de la escena del crimen, la víctima y otros indicios. Ok, lo que llevamos hasta ahorita del caso va algo turbio, porque como descubrimos, esta mujer llamada Terry William fue asesinada. Pero el asesino no tiene esas cualidades que otros asesinos tendrían en aquel entonces. Entonces vamos a seguir con el caso. Estas son las notas originales y no gramaticalmente correctas del todo. Esto fue para realizar el perfil preliminar del probable autor de este horrendo crimen. Varón blanco, entre 25 y 27 años, delgado de aspecto desnutrido. Su casa estará muy descuidada y desordenada, y habrá pruebas de crimen en ella. El historial de enfermedad mental, consumo de drogas, será un solitario que no se asocia con hombres ni mujeres. Probablemente pasa mucho tiempo en casa, donde vive solo, desempleado. Puede que perciba algún subsidio por discapacidad. Si convive con alguien, será con sus padres, pero es poco probable. Sin antecedentes militares, no ha terminado los estudios de bachillerato o de universidad. Probablemente sufre de una o varias formas de psicosis paranoide. Tenía muchas razones para hacer esa descripción tan detallada del probable autor, aunque las técnicas para elaborar un perfil todavía estaban en mantillas. Habíamos revisado suficientes casos como para saber que los homicidios y este encajaban en esta categoría, aunque hubiera indicios en la escena del crimen. Normalmente son cosas de hombre y suelen ser interraciales, es decir, blancos contra blancos o negros contra negros. La mayoría de asesinatos son varones blancos entre 20 y 39 años. Este simple hecho nos permite eliminar grandes segmentos de la población en la primera evaluación de la identidad del autor. Al tratarse de una zona residencial blanca, estaba todavía más seguro de que el asesino no era un varón blanco. Después conjeturé, sintiendo una línea divisoria que empezábamos a formular en la UCC, entre por otro lado los asesinos que muestran cierta lógica en lo que hacen y por otro los asesinos cuyos procesos mentales siguiendo las pautas normales no son aparentemente lógicos. Entre otras palabras, los criminales organizados versus los desorganizados. Cuando vi las fotos de la escena del crimen y los informes policiales, tuve claro que este crimen no lo había cometido un asesino organizado que acechaba a sus víctimas y perpetraba esos crímenes metódicamente y se esforzaba por no dejar pistas sobre su identidad. No, la escena del crimen indicaba claramente que se trataba de un asesino desorganizado, alguien que tenía una enfermedad mental seria y totalmente desarrollada. Nadie se vuelve tan loco como el hombre que destrozó el cuerpo de Terry Walliams. De un día para otro hacen falta entre 8 y 10 años para desarrollar una psicosis tan profunda como la que se expresó en este asesinato, aparentemente sin sentido. La esquizofrenia paranoide suele manifestarse por primera vez en la adolescencia. Si suponemos pues que la enfermedad se inició a los 15 años y añadimos 10 más, entonces el asesino probablemente tenía alrededor de 25 años. No pensé que fuera mucho mayor por dos razones. Primero, la mayoría de los asesinatos tienen menos de 35 años. Segundo, si ya tuvieran alrededor de 30 años, su enfermedad habría sido tan fuerte que ya habría cometido una serie de asesinatos no resueltos. No se había informado de nada tan salvaje como este en una localidad cercana. Y la ausencia de otros homicidios destacables apuntaba a que el asesino de Terry Walling era el primer cometido por este individuo, que probablemente no había quitado ninguna vida humana antes. El resto de los detalles sobre su aspecto físico eran lo consecuencial. Pensaba, por ejemplo, que el aspecto, si no sería delgado, me basé para ello en los estudios del doctor Ernest Berchmer, de Alemania, y del doctor William Sheldon, de la Universidad de Columbia, quienes estudiaron los biotipos. Los dos creían que había una alta correlación entre la institución física y el temperamento. Según Rechmer, los hombres de constitución delgada, los acéntricos, tendían hacia las formas introvertidas de esquizofrenia. Las categorías de Sheldon eran similares. Pensé que siguiendo su clasificación, el asesino sería ectomorfo. A los psicólogos actuales no les gustan estas teorías sobre tipos y somatotipos. Tienen más de 50 años, pero mi experiencia es que la mayoría de las veces resultan ser correctas, por lo menos cuando se pretende sugerir el tipo de constitución probable de un asesino a serie psicopático. Así que esas fueron mis razones para pensar que el asesino tenía que ser un tipo delgado. Si no escuálido, era pura lógica. Los esquizofrénicos introvertidos no comen bien. Piensan en la nutrición y se saltan comidas. Tampoco prestan mucha atención a su aspecto. Y no les importa la acción ni la elegancia. Nadie querría vivir con una persona así. Por lo que el asesino tenía que ser soltero a la fuerza. Este razonamiento también me permitía postular que su vivienda estaría hecha a un desastre y que no estando en el ejército, ya que nunca habría aceptado una persona tan trastornada como recluta. Bueno, aquí hacemos una pausa. Pues, ¿qué puedo decir sobre lo que va del caso? En mi opinión, en este caso, es muy pronto, por así decirlo, para sacar conclusiones, ya que todavía no tienen las suficientes pruebas como para empezar a sacar sus conclusiones. Tienen pruebas de lo que pasó con la víctima, pero no, en sí no han entrevistado a ningún sospechoso, solamente son suposiciones, así que para mí el asesino de Tyre William todavía está suelto, o sea, todavía no pueden sacar conclusiones tan rápido. Pero pues sigamos viendo lo que pasa. Del mismo modo, no habría sido capaz de terminar sus estudios universitarios, aunque sí podría haber acabado el bachillerato antes de desmoronarse. Era un individuo introvertido, con presencia. Su empleo si es que tenía uno, sería de baja categoría, quizá como un conserje o barrendero. Era demasiado introvertido, incluso para realizar las tareas de repartidor. Lo más probable era que fuera un hombre solitario que vivía de un subsidio de por discapacidad. No incluía en el perfil todo lo que opinaba, pero sí creí que el asesino tenía un coche. El vehículo también estaría hecho un desastre, con envases de comida rápida en la parte de atrás. Óxido por todas partes y un aspecto parecido a lo que yo esperaba encontrar en su domicilio. También creí que probablemente vivía en la misma zona que la víctima, porque debía estar demasiado trastornado como para desplazarse en un coche y cometer un crimen tan horrendo y luego volver a casa con éxito. Muy probablemente se había desplazado andando. Conjeturé que había salido de una institución psiquiátrica recientemente, hacía no más de un año, y que su conducta violenta era resultado de una larga escalada. Ross llevó este perfil a varias comisarías en la zona y empezaron a recorrer las calles en busca de sospechosos. Varias docenas de policías fueron de puerta en puerta, hablaron con la gente por teléfono, etc. Los medios de comunicación dedicaron mucha atención al caso y se centraron en dos cuestiones: ¿quién había matado a esa mujer? Y todavía más enigmático, ¿por qué? A lo largo de las siguientes 48 horas, más detalles del crimen fueron viendo a la luz. Sacramento es la capital de California. Terry Walling había sido funcionaria y tenía el día libre. Aquella mañana el lunes había hecho un efectivo, un talón, en un centro comercial muy cercano a su domicilio, y se especulaba que con el asesino la estaba observando y la siguió a casa. La madre de Terry la había llamado a la 1:30 mediodía y nadie había contestado. Yo creo que con esto ya es más que suficiente como para que la mamá supiera lo que pasó con su hija. O sea, imagínate marcarle a la 1:30 a tu hija y que no conteste. Es algo como que cualquier mamá en ese momento llamas a la policía. Pero pues vamos a seguir con el caso. La oficina del forense decía que Terry había sido asesinada antes de aquella hora. Esta oficina también opinaba que algunas heridas punzantes le habían sido infligidas antes de su muerte. Pero este dato no fue revelado al público. A través de medios de comunicación, los investigadores encargados del caso hicieron correr la noticia de que el asesino probablemente se manchó la ropa de sangre y pidieron que si alguien había visto a un hombre con sangre en la camisa, llamara al número de teléfono específico. El jueves siguiente, la zona norte de Sacramento fue sacudida por la noticia que se habían producido unos asesinatos espeluznantes. Alrededor de las 12:30 de la noche, un vecino descubrió tres cuerpos en una casa que estaba a menos de una milla de distancia de los Walling. Los muertos eran Evelyn Mirror, de 36 años, y su hijo Jason, de 6 años. Daniel J. Meredith, de 52 años, un amigo de la familia, además, el sobrino de Evelyn Michael Ferreira, de 22 meses, había desaparecido, supuestamente secuestrado por el asesinato. Todos habían sido asesinados a disparos, y Evelyn Mirror la habían acuchillado en un modo similar a Terry Walling. El asesino parecía haber cogido la ranchera roja de Meredith para sacar un par de vehículo que fue encontrado abandonado cerca de la escena del crimen. Una vez más, no había motivo aparente para el crimen. Se informó de que la casa no había sido aquella saqueada. Evelyn Mirror había sido la madre divorciada de tres hijos. Uno vivía con su ex marido y el otro estaba en la escuela cuando la matanza tuvo lugar. Los periódicos publicaban una cita del sheriff Duane Lowe en el que indicaba que los asesinatos eran lo más extraños, lo más grotescos y sin sentido que habían visto en 28 años, y que le habían perturbado profundamente. Evelyn Mirror había hecho de canguro en el vecindario, y muchos de los niños y sus madres la conocían bien. Otros niños habían ido a la escuela con su hijo de 6 años. Nadie podía imaginar por qué alguien había querido matarlos. Una vecina que se había llevado bien con la difunta dijo que una periodista que tenía ganas de llorar. Pero también tengo miedo. Ha sido muy, muy cerca. Los vecinos veían las noticias locales en la televisión para enterarse al máximo de todos los detalles posibles y salían de sus casas para formar grupos en la calle y hablar sobre lo sucedido. La niebla de la noche, la presencia de coches policiales y ambulancias y la noticia de que se habían cometido asesinatos generaron una sensación de inquietud en muchas personas. Aunque la prensa hablara de disparos, no hay nadie que había oído nada. Pues sobre esto de que nadie oyó disparos en la noche, es algo extraño. Se parece al caso de un caso de los Warren. No me acuerdo ahorita el nombre, pero es lo mismo. Bueno, casi lo mismo. Un familiar intentó matar a todo, bueno, mató a toda su familia con una escopeta, pero nadie de los vecinos escuchó nada. Para el final, que los abogados dijeron que estaba bajo sospechas aseguradoras. Así que, por el momento, no se puede saber quién es el asesino de Terry. El agente Ross no encuentra la manera de saber quién es el asesino. Así que mi especulación es que todavía es muy temprano para sacar conclusiones de quién es el asesino. Y pues esto fue todo por la emisión de hoy. Gracias a todos por los que nos están oyendo. Y quiero pedirles un favor, que los que están oyendo esto, si les gustó, compártanlo, ayúdenme a crecer. También tengo otro canal de podcast con un amigo, que el día miércoles subiremos un podcast sobre otros casos, sobre el caso de Chernobyl, mitos de Chernobyl. Vamos a estar él y yo haciendo el podcast. Entonces, el canal de podcast se llama Scary Podcast. Entonces, si les gustó, compartan esto con sus amigos, familiares, etcétera. Y vayan a seguirnos y a seguirme en el otro canal de podcast, Scary Podcast. Yo soy Diego Santana. Agradezco por su tiempo y su atención. Nos vemos hasta la próxima.